Para terminar, Dios mediante el estudio del libro de Proverbios, comenzamos hace un año y medio, dos años casi, el libro de Proverbios, estudiando cada miércoles de Proverbios 1:1, cada versículo hasta llegar aquí los últimos versículos. Hace un par de semanas miramos de versículos 10 al 20 y mencionamos que toda esta sección se gira alrededor del versículo 30. Así que vamos a leer otra vez versículo 30 para recordar qué es lo que permite y guía y causa lo demás de que es esta mujer virtuosa. Porque es una mujer virtuosa. Versículo 30. ¿Listos? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Si no tiene nada más, esto es número uno, para tener la alabanza del Señor y de los hombres. Cuando uno teme al Señor, cuando uno quiere servir al Señor, agradar al Señor, eso cambia toda su vida cuando uno es salvo y entregado al Señor. Miramos hace un par de semanas, solo para revisar muy rápido la primera mitad de los cambios que Dios obra en una mujer o en cualquier. Versículo 11 habla de su matrimonio y encontramos que en el matrimonio ella es confiable. En especial ese versículo 11 habla de no carecerá de ganancias, habla de que no va a malgastar todo el dinero de la casa. Él puede darle la chequera, la tarjeta de crédito y ya confiar en ella, que va a gastar todo lo que es justo y correcto y lo que es necesario. Y así cuando uno se está entregado al Señor, no va a malgastar las cosas, va a hacer las cosas y ser una persona confiada. Versículo 12, miramos la edificación, ella le hace bien a él. Una persona que piensa en otros, veremos un poco más de eso aquí en estos versículos últimos de cómo ella trata a su esposo, pero es una mujer que edifica su casa, no la derrumba. Proverbios 14:1 dice que la mujer que siempre está derrumbando su casa, criticando a su esposo, mira, es que él tiene muchos problemas, hay que corregirlo, ¿verdad? Corrige, 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 corrige. Esto es su trabajo, de corregirle, ¿verdad? ¿Por qué te casaste? Te casaste porque era un bruto que tenía necesidad de tu corrección. Y así que pasa toda tu vida corrigiendo. Vamos a cortar esto de él, esta cosa mala, esta cosa mala, esta cosa mala, esta cosa mala. Yo no sabía que me casé con un enano, que no tiene nada. Pero tú lo cortaste y heredaste el viento, ¿verdad? Porque ya le tiene todo lo malo corregido. Y como un hombre es todo malo, no hay nada que resta, ¿verdad? Y así es que puede edificar al esposo o puede recortarlo. Y allí está diciendo que solo se va a criticar y recortar para heredar el viento. Y así es que dice allí que una mujer justa, dice allí, edifica, le hace bien, no mal, todos los días de su vida. Versículo 13, con voluntad trabaja, es una trabajadora voluntaria. No tiene que forzarla, hey, mujer, ¿por qué no te levantas? ¡Qué perezosa! No, es una que ya está siempre trabajando día y noche. Es señal de que es una persona que ama a Dios y quiere agradar a Dios. Versículo 14, entonces, es uno que es protectora de los gastos y prudente en los gastos. Trae su pan de lejos. Si la tienda es cerca, vende el pan muy costoso, muy caro, entonces va a otra tienda más lejos y trae pan de lejos, dice. Hasta de Trader Joe's aquí, ¿verdad? Pero de cualquier manera, está siempre buscando rebajas y haciendo cosas para tener comida para la familia. Versículo 15, se preocupa de su familia. Su familia, más que de ella. Una madre que ama a Dios como muchos, ¿verdad? Hasta solo de madre, muchos ni saben de Dios, pero dan la comida de su propia boca, la dan a los niños. Muchas mujeres, ¿verdad?, que están a la mesa un poco de comida, y no, tú tomas, niños, yo como de algo por allí, ¿verdad? Y así es, una mujer que da comida a su familia. Versículo 16, es una planeadora. Vamos a ver más de eso en versículo 21 y 25, pero considera la heredad y la compra, porque sabe que hará falta unas cosas en el futuro y hace inversiones. Versículo 18, es diligente, de noche, de día, no se apaga su lámpara. Versículo 20, es generosa, alarga su mano al pobre. Busque una mujer así, busque un hombre así, mujeres, cuando se casa, y va a casarse bien, ¿verdad? Porque esos son señales de uno que de verdad ama a Dios. Seguimos adelante en versículo 21, ya dice que habíamos visto esto antes en versículo 16, considera una heredad y la compra. Esa idea sigue en versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Está preparada para cada dificultad. Viene el frío, viene el invierno. Esta noche, espero que saben dónde están las linternas y las velas en su casa y cerillas. Me están diciendo en la radio que esta noche viene una tempestad bien grave. Hasta han cancelado colegios mañana pensando que vendrá muy fuerte esta tempestad, ¿verdad? Y será que no está tan mal, pero quién sabe. Por eso uno está preparada. Uno piensa, mira, puede venir un tiempo difícil, va a venir. Es que hay que pensar, el refrigerador de tu casa no está hecho para 200 años. Es que tu carro, ellos podrían hacer mejores carros, más baratos, ¿verdad? Y un carro que le dure toda la vida, pero no lo hacen así. Quieren venderte otro nuevo carro, ¿verdad? Y por esa razón, hay que esperar que el carro no va a durar para siempre. Así que es uno que sinceramente dice allí, su familia está vestida de ropas dobles porque planea, piensa, vienen tiempos difíciles y una mujer guiada por el Espíritu de Dios piensa en eso y no gasta todo su dinero hoy, o si lo gasta, lo gasta en ropas dobles, pensando, sí, es el verano, pero viene el invierno. Y tenemos necesidad de tener ropas para invierno y no solo verano. Versículo 22, entonces, esto es una evidencia de una mujer realmente santa. Para jóvenes varones, solteros, mire esto bien, ¿verdad? Porque todo esto muestra la clase de mujer que debe encontrar. Pero si encuentra esta mujer, es uno de cada 4 millones, ¿verdad? Uno de cada 10 millones. Es que no existe la persona perfecta, pero por esa razón el énfasis está en su amor al Señor. Porque lo que no somos podemos llegar a ser poco a poco. Y no hay nadie perfecto, pero el corazón de la mujer santa es lo que hace eso, que quiere ser esto. Hay algunos que dicen, ay, no importa eso, no importa la otra cosa. No tiene un buen corazón. Uno que tiene buen corazón sabe que no es esto. Y la otra cosa, pero quiere ser. No dice, yo no necesito ser eso porque nadie está así, ¿verdad? Es uno que dice, me doy cuenta que no soy así y que nadie está así, pero yo quiero ser así y con la ayuda de Dios voy a tratar de hacerlo más. Y es lo que encontramos aquí en versículo 22, que se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Esto habla de púrpura y lino fino, de vestidura modesta y decorosa. Primero de Timoteo 2:9. ¿Recuerda esto? No sé si recuerdan. Hace que 5 años que prediqué de Timoteo. Ustedes recuerdan cada sermón que predico, ¿verdad? 5 años. Yo no recuerdo, pero ustedes tienen que recordarlo. Primero de Timoteo 2:9. Si quiere leer esto conmigo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado estontoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No va a bancarrota para sus vestidos, con vestidos costosos. No obstante, es ropa decorosa. Eso es modesta, como dice allí. Pudor es la idea de uno que baja los ojos, es la palabra en griego. Que una mujer que es muy agresiva y le mira mucho en el ojo y va a decir su mente, lo que está en su mente, cuidado con eso, ¿verdad? Una mujer de pudor es, siempre pienso en esas películas antiguas donde la mujer está como bien humilde, no conozco mujeres así mucho, ¿verdad? Pero el hecho es que no, es muy humilde, muy tímida, ¿verdad? Y quieta, pero el hecho es que uno levanta la cabeza, oh, y ya le mira en el ojo. El hecho es que esto de pudor es una cosa de timidez, ¿verdad? Delante del hombre. Y entonces no le hace ojos para atrapar al hombre. Pero el hecho es que con ropa decorosa, con pudor y modestia, la idea de decorosa y modesta, eso es una palabra de como de decorosa aquí, es la idea de... que es la palabra que estoy buscando, de cosmos, de cosméticos, ¿verdad? La idea aquí es una cosa que es decorosa, que pone los cosméticos necesarios, pero la cosa de modesta es una cosa envuelta, es una cosa que todo el cuerpo está, ¿verdad?, envuelta, no está tratando de mostrar partes de su piel y partes de... ¿verdad? Su carne es una persona que es modesta de esa manera. Y eso es lo que dice entonces allí cuando dice en Proverbios 31:22, habla de eso también en 1 Pedro 3:3-4, pero allí especialmente enfatiza la idea de la actitud quieta y apacible. Y la vestidura es vestido de este pudor y esta actitud. Es que la vestidura demuestra la actitud. Es que tú vas esta noche a San Francisco, al centro de San Francisco, y si conduces por las calles de San Francisco, vas a ver mujeres que están demostrando su actitud. Son prostitutas y su manera de vestirse demuestra su actitud. Y cuando hay una mujer con un vestido cristiano, femenino, ¿verdad? Entonces demuestra otra actitud. Es que uno dice, no puede juzgar uno por su vestidura. Bueno, por sus frutos los conocerán. El hecho es que si uno se viste de manera que quiere mostrar mucha piel... Es que aquí en el invierno, ¿verdad?, no tenemos mucho problema de eso. No tengo que predicar eso. Eso es para primavera, ¿verdad? Cuando ya comienza el calor, ¿verdad? Pero entonces las mujeres especialmente ya muestran lo que está en el corazón por vestirse conforme a su corazón. Y esa es la cosa que tenemos que reconocer, que el mundo te va a juzgar por su vestidura. Como un pastor casi siempre me voy más o menos vestido, ¿verdad? Y me gusta hacerlo porque cuando entro en cualquier tienda me muestra mucho respeto, ¿verdad? Solo por estar vestido como un negociante, aunque no sepan que soy un pastor, pero me mira como un hombre sincero, serio, ¿verdad? Y por esa razón me traten con respeto, con seriedad. Es muy interesante. Digo, ¿por qué me están llamando a mí para saludarme y no están llamando y saludando personas alrededor de mí? Y yo sé la razón, es por la manera que uno se viste. Ah, la vestidura no importa. Sí, importa. Hasta para el mundo y qué trabajo vas a tener. Pero aquí demuestra si uno es cristiano por lino fino y púrpura. Es su vestido, recuerda que Lidia del Hechos vendió púrpura. Hablamos de púrpura también en Apocalipsis 2 y 3, de la Odisea, el capítulo 3, que tenía mucha púrpura. Era una tinta para colorear vestidos, pero aquí habla de un estilo de vestido bien costoso, color de un rey, ¿verdad? Es una cosa que está diciendo que esta mujer... sabe vestirse, es que hay personas que, ¿verdad?, que no saben coordinar colores o no saben llevar cosas decentes. Y hay otros que usted les mira vestido y dice, esta mujer sabe vestirse, ¿verdad? Es que a veces no es ropa costosa, pero es mi hermana es así, ¿verdad? Es que como ha trabajado toda su vida como en cortes, como con abogados y jueces, y es la jefa de una corte en Ohio ahora. Es que siempre que ella pasaba a mi esposa ropa, dijimos, gracias a Dios, es que Sharon tiene buena ropa, ¿verdad? Ella paga buen precio, creo, pero el hecho es que sabía vestirse. Es que no sé, hay ciertas personas que saben vestirse. Y entonces ya, yo no sé ni dónde sacan su ropa, pero es que mi esposa no puede encontrarlo, ¿verdad? Si, incluso yendo a Nordstrom's no lo encontramos, ¿verdad? Aunque no podríamos comprar allí, no entramos allí, pero hemos entrado de curiosidad, y hasta en curiosidad no lo hemos encontrado. Pero de alguna manera la gente encuentra eso. Y son cosas de púrpura, ¿verdad? De modestia, lino fino es su vestido. Pero tapices es la cosa. No sé si quiere vestirse de tapices, ¿verdad? Eso es como alfombra, como yo veo tapices. Pero la cosa es que tapices es una cosa bien fina, pero está diciendo que una tela gruesa, una tela que no muestra, ¿verdad?, la piel otra vez. Pero versículo 23, aquí, como hablamos antes en versículo 11, el corazón del marido está en ella confiada, vuelve a decir un poco diferente en versículo 23. 11, 23, muy semejante. 23, su marido es conocido en las puertas cuando se siente con los ancianos en la tierra. Muchas mujeres, ¿qué? Mi esposo conocido, pero yo soy el que le vestí, ¿verdad? Y aquí está diciendo, ella recibe su crédito porque no busca su propio crédito. Ella está interesada en lo que opinan de su esposo, sus hijos, su familia. Y la mujer que está apoyando la familia más que su propia reputación, es la mujer que gana para sí buena reputación al fin. Y así es que encontramos aquí que su marido es conocido en las puertas, no ella. Su marido, pero es por causa de ella. Siempre es el lema, en inglés por lo menos, siempre hemos dicho, detrás de cada buen hombre es una buena mujer. Alguien ha dado chiste, y no sé si es la verdad o no, pero dice que hay un taxista en... he escuchado eso de dos esposos de presidentes, no solo uno, así que yo sé que no es uno solo. Pero la primera vez que lo escuché, habló de un taxista en Nueva York, de donde es Hillary Clinton. Y alguien dijo a ese taxista, ¿tú tenías cita con Hillary Clinton? Y habló a Hillary, ¿tú tenías cita con ese taxista? Y dijeron, sí, teníamos citas juntos a veces, ¿verdad? Y dice, menos mal que no te casaste, Hillary, con este taxista, o tú serías esposa de un taxista, ¿verdad? Y él dijo, no, yo sería esposa de un presidente. Está diciendo que Bill Clinton no llegó a ser presidente solo por él. Llegó a ser presidente porque tenía una mujer detrás empujándole a ser presidente. Y así en este caso es la verdad, en muchos sentidos. Pero de cualquier manera, con un mujeriego como él, ya no sería presidente si no fuera por una mujer que le apoyaba mucho. Pero de cualquier manera, encontramos que uno no podría ser pastor si no tuviera una esposa de un pastor. Es que hay mujeres que son esposas de pastores en su carácter. No solo por su posición, es su carácter. Así es mi esposa, ¿verdad? Es que ella es una esposa de un pastor. Está creado para eso, está hecho para eso, en la gracia de Dios. El hecho es que muchos no podrían ser pastores solo por sus esposas. Muchos no podrían ser líderes por sus esposas. Y otros son líderes por sus esposas, ¿verdad? Ella le va a estar seguro que él es un líder, porque ella quiere estar casada con un líder. El problema es que algunos como Hillary quieren ser la líder también, pero eso es otra historia para 2016. Su marido es conocido en las puertas cuando se siente con los ancianos en la tierra. Aquí entonces él está con los ancianos, con los sabios, porque tiene una esposa sabia aconsejándole a él, y él está llevándolo a las puertas. Versículo 24, hace telas y vende, da cintas al mercader. Otra vez la idea, ¿verdad?, de versículo 14, de trae su pan de lejos, versículo 22, hacer tapices, versículo 21, vestir a su familia de ropas dobles. Aquí está hablando de la ropa de su familia, pero hace las telas para vender a otros, y así que da cintas al mercader. Así que si una mujer trabaja un poco, está bueno. No siempre tiene que trabajar ni fuera de la casa para vender fuera de la casa, pero ella está trabajando y entonces vendiendo afuera, parece, y entonces está trayendo algo. Hay mujeres que cuidan niños en la casa, que cuidan ancianos, ¿verdad? Hacen su propia casa, que hacen costura o comida y lo venden afuera, ¿verdad? Pero es la idea, es una mujer que participa lo que pueda con la familia. Versículo 25, fuerza y honor son su vestidura, se ríe de lo por venir. Todos la conocen como una persona fuerte porque se levanta de mañana, se queda de noche, siempre preparando comida para los niños, siempre trabajando en la casa o fuera. Pero la palabra honor es muy interesante aquí, para Navidad. La palabra honor aquí es la palabra ornamento. Es que en Navidad en árboles tienen sus ornamentos, ¿verdad? Esa es la palabra aquí, ornamento. La cosa es que ella lleva el ornamento de hermosura, ¿verdad? Es que será su sonrisa, será su actitud, que es un ornamento para ella, ¿verdad? Su carácter es un ornamento de hermosura para ella. Fuerza y ornamento de hermosura es su vestidura. Todos dicen, ¿sabe? Ni he notado cómo está vestido de ropa porque solo he visto el ornamento de su actitud, de su sonrisa, de sus ojos, de su cara, de su humildad, de su consideración. No sé qué, pero algo hay, un ornamento allí que le hace especial. Fuerza y ornamento de hermosura, y por eso se ríe de lo porvenir. Otra vez es la idea, como digo, de versículo 16, considera una cosa, en versículo 21, viene la nieve, y así su familia vestido. La idea aquí entonces, en la parte de 25 final, se ríe de lo porvenir. Viene nieve, ya tengo ropas dobles. Viene bancarrota, ya he guardado un poco de dinero en el banco, yo sé que algo va a romper, ya estoy preparado. Cierre de lo porvenir, porque sabía que tiempos malos vendrían, y por eso está cerca de Dios con fe, y está ahorrando, proveyendo, ¿verdad?, apartando para preparar para eso. Debo decir especialmente, si gusta espiritualmente de la muerte, ¿está uno salvo? Se puede reírse de la muerte porque sabe que va al cielo, se ríe de lo porvenir porque está preparado con Dios para llegar al cielo. Versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Es una mujer entonces, como está cerca de Dios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Versículo 30, tiene temor del Señor. Por eso, tiene la sabiduría del Señor. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Efesios 4, 15. Hablar la verdad en amor. Esta es una persona que habla con amor, con ternura. Pero habla la verdad. Sabiduría, pero con clemencia, ¿verdad? Con mansedumbre. Con benignidad. Podemos usar la palabra benigno o amable. Son palabras amables. Efesios 4, otra vez, versículo 25. Palabras de gracia, no palabras corrompidas, sino palabras de clemencia, amables, benignas, edificadoras. animadoras. ¿Qué más palabra puede usar, verdad? Para hablar de lo que es clemencia, de amable, benigno, manso en sus palabras. Todo eso porque la sabiduría de cómo hablar viene de su temor al Señor. Quiere hablar lo que agrada al Señor. Versículo 27. Otra vez, considera, ¿verdad? Ya lo hemos visto en versículo 16. Considera su heredad. Aquí versículo 16 y 27. 27. Considera los caminos de su casa y así no come su pan en balde. Aquí tenemos, considera los caminos de su casa. Dos cosas. Primero es cuidadora. Considera. Es uno que cuida su casa. Cuidadora de los caminos de su casa. De su casa. Tito 2:4. La mujer que agrada al Señor es cuidadora de su casa primero. Hay algunos bien cuidadores de su negocio, de su trabajo, pero sus hijos, ¿dónde están? ¿Verdad? Y aquí ella está más preocupada de sus hijos, de su esposo, de su casa, y así es cuidadora de su casa, y así no come su pan en balde. Si ella come su pan ya, y trae pan para preparar pan, tiene buen resultado, ¿verdad? Algunos comen pan solo para engordarse, otros lo comen para servir. Su pan no es solo para engordarse, no está en balde, tiene razón. Cada cosa que hace tiene razón. Hasta la cantidad de comida que come, el tiempo de comida que come, tipo de comida que come, ¿verdad? No está de balde, no está de balde trabajar para el pan porque está dándolo a hijos que van a servir al Señor. Y por eso, 28, uno de los versículos favoritos de todos. ¿Quiere leer versículo 28 conmigo? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Ese es el sueño de cada mujer, ¿verdad? Este versículo. Es el sueño de cada mujer. Que sus hijos están alabándole y su esposo está alabándole. Le llaman bienaventurada. Esta palabra bienaventurada es muy interesante. En el hebreo allí tiene la idea primero de felicidad, pero tiene la idea de ganancia. Esa es una felicidad que se gana. Es una felicidad que se merece. Están diciendo, esa persona ha trabajado y así ha tratado a la gente de tal manera, ha servido tanto que merece más felicidad. Y así son niños que dicen, mira, mi mamá merece ser feliz. Mi mamá merece estar contenta. Ella ha trabajado para otros tanto que ella ya merece, ha ganado respeto, ha ganado aprecio de nosotros. No es una cosa que le regalamos. Hay algunos que, muchos no hablan bien de los padres hasta su funeral, pero allí en el funeral los padres eran perfectos toda su vida, ¿verdad? Y allí hablan bonito de ellos, pero es porque ya, es que tiene que hablar bien de los muertos. Así que voy a alabar a mi mamá aquí. Pero hay otros que dicen, no, es que yo no voy a esperar hasta allí porque mi mamá ha trabajado tanto, ha sido tan cristiana, tan entregada a Dios, tan seria, tan servicial de otros, que ella merece escuchar cosas que le hace feliz ahora. Ha trabajado y lo merece. Así que da aprecio, da respeto que ella ha ganado. Y a su marido le alaba. No está forzado. Es una cosa que naturalmente es que un esposo debe, porque Dios dice, ama a su esposa, hacerle feliz, ¿verdad? Ella es la idea de amar, hacer a la otra persona feliz. No importa cómo te hace a ti sentir. Pero hay algunos que yo puedo predicar a los varones, ¿verdad? Alaba a tu esposa, hacerle feliz porque es tu deber. Y algunos lo hacen porque es su deber de tratar bien a su esposa. Pero no lo hacen como si de corazón, como si la esposa lo merece. Mientras que hay otros que es fácil verdad, alabar a la esposa, porque la esposa siempre está haciéndoles a ellos sentir feliz, y así que es fácil decir, ay, mi esposa es una mujer que siempre me hace feliz, nunca me regaña, nunca me critica, nunca me contradice. Y yo pienso especialmente en mi pastor de Greenville. Mi esposa dará crédito de esto, de señor, el pastor Crosby y su esposa. Es que él trató a su esposa como una reina. Y yo no sé, ¿será que ella le contradijo alguna vez, verdad, por allí, verdad? Pero el hecho es que era una mujer tan humilde, estuve pensando en ellos recientemente, ¿verdad? Tan quieta, tan apacible. Le apoyaba en todo, ¿verdad? ¿No? Si él hizo tantas cosas tontas, tan necias. Mi pastor era muy, ¿verdad? Hacía cosas tontas y siempre perdiendo negocios y siempre perdiendo dinero. Y al final murió viviendo en la casa de sus padres porque había perdido las otras casas en su vida. Era un pastor tonto en cuanto a las finanzas. Destruyó la iglesia varias veces por sus tonteras, ¿verdad? Tenía algunos de los mejores pianistas de Bob Jones en aquellos días, ¿verdad? Para tocar piano para él, pero no le aguantaba por ser tan tonto. Pero ella nunca le miré a criticar o contradecirle, siempre le apoyaba, y uno nunca veía tanto amor que un hombre tenía por su esposa, que tenía mi pastor por su esposa, porque era una mujer fácil de amar, ¿verdad? Así una comida bien rica, ¿verdad? Pero con solamente cocinarle y apoyarle, ¿verdad? Pero si una mujer está siempre criticando y corrigiendo y dice, ¿y por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? Bueno, yo te amo, no me pegues, te amo, ¿verdad? El hecho es que puede forzar que uno le trate bien, o puede ser que es tan apacible y amable que ya, como está cerca de Dios, sale naturalmente, ¿verdad?, de uno cosas bonitas, ¿verdad? Porque no hay cosa negativa para decir. Pero allí tiene, su marido también le alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todos. La mujer que ama al Señor trata de ser lo mejor y hacer lo mejor. Quiere sobrepasar a todos, ¿verdad? Quiere hacer todo de corazón, lo mejor que pueda. No está satisfecha con una casa chueca, media limpia, quiere una casa bien limpia. No quiere una comida más o menos, quiere la mejor comida. No quiere, ¿verdad?, venir a la iglesia a medias, quiere venir lo mejor que puede, hasta vestido y todo, porque es para el Señor. Es una persona que quiere sobrepasar, hace más de lo necesario, ¿verdad?, para poder. Yo he visto a mi esposa muchas veces, llego al almuerzo, ¿verdad?, y ella se viste mejor de lo que se viste el domingo a veces, ¿no? No cada día ni cada semana, pero de vez en cuando lo hace, solo de sorpresa, ¿verdad? Y digo, ella lo hace porque quiere sobrepasar, hacer mucho más. No necesita vestirse así, ¿verdad? Solo que yo vengo para el almuerzo, porque estoy aquí, y se viste así 20 minutos, ya, cambia para caminar por la cuadra, porque antes de regresar, después de comer mi almuerzo, damos una caminata normalmente, ¿verdad? Mañana no, con la lluvia, pero hoy caminamos dos veces, creo, ¿verdad? Pero por eso lo hacemos dos veces hoy. Ella va a querer hacer la lluvia, pero yo no. Pero de cualquier manera, normalmente llegamos a mediodía y ella se viste y entonces ya se pone ropa de caminata y ya caminamos, entonces yo regreso acá. Pero el hecho es que es una cosa que uno quiere sobrepasar, ¿verdad? Ella, cuando prepara sus lecciones en la escuela dominical, es una lección con Silvia de 25, 30 minutos, ¿verdad? Pero pasa 30 horas, yo creo, estudiando y preparando para la lección. Esa lección quiere sobrepasar, ¿verdad? Y hacer lo mejor posible. Y eso es lo que hace. Engañosa es la gracia. Muchos tienen mucha gracia, ¿verdad? Estuvimos hablando hoy de alguna mujer por allí que parece que tiene mucha gracia, ¿verdad? Pero es todo superficial. Pero engañosa es la gracia. Vana la hermosura. Hermosura es una cosa buena, ¿verdad? Hasta en Salmo 45:11 habla de Cristo y su pueblo como una reina. Y dice que viene la reina con esta palabra, con hermosura, en Salmo 45:11. Dice que Cristo quiere su iglesia ser hermosa para él, ¿verdad? Pero dice, mira, no está impresionado con la hermosura exterior, está buscando del corazón. Porque de otra manera, esta misma palabra hermosura se usa en Esther 1:11 también. ¿Recuerda Vashti? Que quería representarla como la reina más bonita, y entonces ella rehusó con su actitud, y entonces Esther tomó para ser reina, ¿verdad? Pero Vashti dice que tenía hermosura, y el rey quería mostrar a los otros reyes su hermosura, y ella no quería ser respetada solo por su hermosura física. Ella quería tener, ¿verdad?, una actitud diferente. El problema es que parece que no tenía una actitud diferente. Pero eso es difícil de interpretar. Pero otra vez que se usa hermosura es Proverbios 6, versículo 5. Proverbios 6, 5. Dice, madres, enseña a sus hijos a no mirar las prostitutas por su hermosura. Porque el hecho es que muchas veces, ¿verdad?, una mujer debe reconocer que hay personas malas por allí que ponen solo hermosura. Y así no puede serles competencia, pero tampoco debe decir, yo no voy a ser una prostituta y vestirme bonito. Es que está indicando allí que nosotros debemos, ¿verdad?, expresar afuera la hermosura que está adentro, de tal manera que ningún hombre tiene tentación de mirar la hermosura de otra mujer, ¿verdad? Pero el hecho es que está diciendo que hay personas que empatizan como las prostitutas en Proverbios 6, solamente la hermosura exterior, y hay que advertir a los jóvenes varones, mira, no te engañes por la hermosura exterior, mira más bien el próximo versículo. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sobre todo, ese versículo es mostrar que es una mujer espiritual, que teme al Señor sobre todo, espiritual, que pone al Señor primero. Y ese versículo 31, dale el fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. No tiene que alabarle por fuerza. Sus hechos llaman para la alabanza. Es que no le alaban porque está forzado. No, a veces con los emperadores y los reyes, todos tienen que alabarme, ¿verdad? Pero no es una cosa. Es que sus hechos son tan amables, tan sinceros, tan cristianos, tan espirituales, que dice, todos le alaban. No solo sus hijos y su esposo, pero todos por naturaleza le llaman, le alaban, ¿verdad? No tiene que demandar respeto. Sus obras llaman para respeto. Y así es que cuando uno sirve al Señor, lo hace para el Señor. Todo lo demás no hay que pensar, estoy haciendo esto y esto y esto. El hecho es que hay que tener esas cosas un poco en mente, por eso está aquí. Pero más que nada hay que tener en mente el versículo 30. Si yo quiero agradar al Señor, Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? En cuanto a mi actitud, en cuanto a mi cara, en cuanto a las finanzas, en cuanto a mi casa, en cuanto a mi esposo, mis hijos. Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? Y cuando quieres agradar al Señor, vas a ser la mujer virtuosa. Va a salir naturalmente. No tienes que pensar, ay, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy haciendo, ay, no estoy haciendo esas cosas. Bueno, no estás pensando en ti mismo. Si tú estás pensando solo en el Señor y agradarle al Señor, y entonces ya sabes que gritarle al esposo a lo mejor no es lo que agrada al Señor, sino apoyarle. Y entonces ya es natural de saber que es lo que agrada al Señor, cuando quieres agradar al Señor. Así que, número uno, temer al Señor. Y ya va a ser la mujer virtuosa. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por el privilegio que tenemos de mirar ya terminando el libro de Proverbios. Señor, te damos gracias por las mujeres en esta iglesia, por mi esposa, por las madres de esta iglesia. Te pedimos que las jovencitas crezcan para ser como las mujeres de nuestra iglesia, como nuestras esposas y madres. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a cada uno a poner al Señor primero, y con temor al Señor va a llegar a ser cada uno mujeres virtuosas para tu honra y gloria. Y te daremos gracias por lo que harás, Señor, a través de nuestra iglesia, cuando todo el mundo vea las mujeres virtuosas que están en esta iglesia. Los hijos, Señor, van a llamar a sus madres honrosas, bonitas, cuando las madres temen al Señor y agradan al Señor en sus acciones. Señor, te pedimos que ayudes que cada hombre aquí sea un hombre de Dios y cada mujer, una mujer que teme al Señor, para que cada uno sea como hombres virtuosos y como mujeres virtuosas, prudentes, espirituales, que amamos al Señor y así servimos al Señor y agradamos al Señor, te pedimos. No podemos hacer esto en fuerza propia. Tenemos que ser salvos, tenemos que ser entregados a ti, mucho en la palabra, mucho en oración, y entonces tú, Señor, nos guías y nos ayudas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti para eso, en el nombre de Jesús. Amén.